demonios, pero una cuestión muy negacionista que no me parece una provocación a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno. Me parecía que era necesario estar en ocupar los territorios, los espacios, los lugares públicos y sentirnos también acompañados en
se
estos
dio
momentos.
Esto que decís. Yo hablé con gente que va siempre y me dijo que habían visto mucha más gente del usual. Y aparte el día estuvo piola, estuvo re piola como para salir a la calle. Digo, como que no te daba excusas, diríamos, la situación política y la situación climática. Sí me pasó que un oyente del programa, que tengo buena onda, me mandó una cosa de memoria completa, ¿viste? Que suponete que el golpe de Estado había sido a causa de un atentado que hubo 3 días antes, algo así, ¿viste? Y yo le puse, mirá, no quiero discutir con vos, me parece falso, sostengamos la buena onda que tenemos como oyente del programa y yo como productor. Eso es falso, pero no lo discutamos. ¿Qué me respondió? Bueno, yo igual no entiendo nada de política.
Ahí va.
Listo.
Bueno, espectacular. Espectacular. Pero bueno. Antes de seguir adelante con respecto a lo que nos dejó la marcha el día de ayer, está Elena González. Hemos hablado con ella anteriormente por las situaciones de la universidad, ¿no? En más de una ocasión, referente a de ADU histórico también, pero la convocamos por su trayectoria militante y su conocimiento de algunas situaciones que se vivieron en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la época de la dictadura militar. Elena, buenos días, bienvenida a Un Millón de Guanacos en la 100.1. Te saluda Pablo Rifo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días.
Gracias por atendernos. Yo tengo que decir que tengo grabado tu parte donde decís lo de un millón de guanacos.
Yo también.
¿Eh? Así que eso va a pasar a ser parte de la artística de este programa. Porque bueno, viste que
les voy a cobrar derecho de reproducción, por lo menos.
Lo hablas con nuestro productor, sí. Él te va a ocupar. Él se puede ocupar. Elena, ¿cómo viviste el día de ayer? Hace un tiempo, de hecho por eso estamos conversando ahora, habíamos hablado un poco de lo que había sido la dictadura en la ciudad de Comodoro Rivadavia y cómo las primeras víctimas habían sido mujeres acá en nuestra ciudad.
Bueno, yo escuchaba cuando Sebastián hablaba lo que le decía esa oyente del programa, y antes, viste, yo siempre contesto lo que me parece, disculpas. Y les quiero comentar que en el 76, como 3 meses antes ya se hablaba del golpe, porque bueno, hubo un plan cóndor en toda Latinoamérica, ¿no? Y siempre me acuerdo que Galo vino a casa el 24 de marzo y me dice, Elena, nos tenemos que ir. Y yo les digo, ya me tienen cansada, todos los días amenazan con el golpe, esta será una amenaza más. No, Elena, me dijeron, no, ya nos tenían una casa, porque bueno, yo tengo que decir que milité en un partido, milito toda mi vida en el Partido Comunista, que siempre nos ha cuidado mucho a los militantes, y entonces ya nos tenían un domicilio donde ir y todo, y bueno, no nos fuimos, porque yo, como soy, le dije así, y nos les despertamos, encendió la radio, pobre Galo, y estaba la marchita, que nosotros ya conocíamos, porque en el 66 también estaba la misma marchita, cada vez que había un golpe estaba esa marchita que te anunciaba y habían venido a reorganizar, así que el golpe no es que se sucedió por un hecho así que despertó el golpe se vino conformando durante un lapso de tiempo. Bueno, y ahora contesto tu pregunta. Comentaba que me parecía que desde la multisectorial feminista, ¿no?, planteaba que a nosotras, las mujeres, nos correspondía mencionar las víctimas de la dictadura y de las 3A, porque también hay que decir que algunas bombas que se pusieron en Comodoro Rivadavia las pusieron las 3A, como la de Mabel Acosta, que una profesora de inglés del Colegio Perito Moreno, que bueno, primero le pusieron la bomba y después, cuando se produjo el golpe, la dejaron cesante también del colegio. Y la otra bomba fue a Nidia Ibarra, que es una querida compañera que ya falleció, que era odontóloga, ella vivía en el barrio Pueyrredón y también le pusieron una bomba en su domicilio. Ella estaba casada con Isaac Glagoski, otro médico de mucha trayectoria en el hospital regional, y cuando le pusieron la bomba se fueron a vivir a Neuquén y allí vivieron un tiempo hasta que Isaac falleció. Bueno, no sé si eso te resuelve algo de la pregunta.
Bueno, sí, en parte porque entendemos De que hay un, de hecho, uno de los videos que se hizo viral el día de ayer de una agencia de noticias de nuestra ciudad, ADN Sur en particular, contaba o comenzaba con esta pregunta de: en Comodoro no pasó nada con la dictadura, y claramente sí, y ciertamente hay una intencionalidad respecto de poner a la dictadura cívico-militar que vivió nuestro país en términos distantes, como lejos de nuestra cultura, de nuestra localidad, de nuestra cotidianidad, y me parece sumamente necesario hacer este ejercicio de recordar en particular lo que nos pasaba acá en Comodoro Rivadavia. Lo digo en primera persona porque ser parte de esta comunidad nos hace también integrarla en su tarea y en su historia también. Por eso queríamos conversar un poco con vos y conocer estos testimonios y entender un poco cómo se vivía en esos días, sobre todo quienes estaban más conscientes de lo que estaba pasando, que no le pasaba a toda la sociedad tampoco.
Bueno, yo noto que hay, vi la mitad, porque no aguanté ver todo el video del gobierno, donde ellos lo que están tratando de sacar es la responsabilidad de algunos autores imprescindibles para que se produzca el golpe de Estado. Bueno, los militares, algunos sectores industriales, comerciales y también la iglesia. Ayer se produjo un hecho que me llamó la atención. Desde la Facultad de Humanidades hubo una actividad con una docente de esa facultad en el CIP, donde mostraba unas fotografías de un archivo de YPF y una de los es un álbum, y una de las páginas de ese álbum son fotos de las visitas de Videla a Comodoro Rivadavia. Yo no lo recordaba, te cuento. Y la primera visita se produce cuando se hace un foro por la energía, una cosa así, que se realiza en el Club Huergo. Y bueno, y después, y la segunda visita es que el obispado de Comodoro Rivadavia invita a Videla a la inauguración de la catedral en el año 78. A mí me sorprendió porque no lo recordaba, pero dije, bueno, esto une algunos cabos que yo tenía sueltos, sí. Porque cuando una noche de abril, bueno, tuvieron como 15 compañeros del partido, a la madrugada, ahí lo buscaron a Galo. Los dos que quedaron detenidos de ese grupo fueron Galo Viedo y Julio Vejero. Eran como las 4 de la mañana cuando vinieron a casa, y nosotros lo perdimos a los dos, que habían quedado detenidos, más de una semana, porque se los llevaron y no nos decían dónde estaba, y fuimos mil veces con Tite, el hijo mayor de Julio, al comando. Bueno, entrevistamos, entre los cuales entrevistamos al obispo. Nosotros teniendo el antecedente de Nevares en Neuquén, que había tenido, siempre que uno le planteaba algo, tenía una actitud solidaria y hacía cosas. Fuimos a visitar a Moura y Moura nos dijo, bueno, no, nosotros no podemos hacer nada. Así que esto para decir que algunos sectores de la iglesia fueron, inmovilizados, y otros aceptaban la presencia de ese gobierno de facto como la realidad.
Elena Calva te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo era el cotidiano, no? La vida al día a día en la ciudad, previo al golpe, que algo contaste, que ya se sentía que algo iba a pasar, y cómo fue durante, en esa época, cómo era, la sociedad también estaba tan negada a esta realidad, sentís que por ahí lo sabían, pero decidían no verla.
Mira, yo te tendría que contar que un año antes, yo estaba en marzo del 72, del 75 sería, perdón. A mí me tocó participar de un congreso de CETERA, yo era la secretaria gremial de la Asociación de Docentes Provinciales, y ese congreso se realizó en la Casa Radical que está cerca de Belgrano y Entre Ríos, por ahí, ¿viste esas que hicieron ahora un atentado? Algún, entraron, una cosa así, que fue el mismo lugar. Y Galo estaba en Buenos Aires por actividades del partido y yo viajé exclusivamente para este congreso. Y él me dijo, cuando vos sepas dónde estás, me avisas y yo me voy a buscarte. No podíamos decir dónde estábamos. Te estoy contando esto porque es un año antes del golpe. Sí. Y no nos dejaron, yo con la excusa que estaba embarazada y que necesitaba comer, salí, hablé desde un teléfono público, avisé dónde estaba y Galo vino a buscarme. Y después, en marzo del 76, y la primera quincena de marzo, la FETERA hace un congreso en Buenos Aires, del que también participo, y lo que sucedía en las calles de la represión y del la cosa policial, yo he contado que yo estaba ahí en Buenos Aires el día que amenazan a Brandoni, que se trata de hacer un acto, él era el presidente de la Asociación de Actores, se hace un acto en la Plaza 11 y los patrulleros pasaron por la vereda, era una cosa de pánico, ¿eh? Así que esto para mostrarte que en Buenos Aires el golpe se sentía porque la cosa del movimiento del estado represivo estaba en todos los lugares, hasta que bueno, se produce el golpe, pero nosotros en esos días previos acá se olfateaba y se formaron algunas agrupaciones en principio de partidos políticos creyendo que podíamos hacer algo para que no prosperara la represión, pero bueno, inmediatamente el mismo día del golpe, bueno, es que detienen a Lamberti y se plantean algunos de la municipalidad, compañeros que trabajaban en el hospital regional ese mismo 24 de marzo fueron cesanteados, y después, en el caso mío, yo trabajaba en la escuela 12 de Radatili, y el 4 de junio me llegó, junto con otros 9 compañeros y compañeras, bueno, hay un solo compañero y el resto somos todas mujeres en la lista esa de la represión, de las cesantías, y así empezaron a producirse cesantías, y después se producen algunas detenciones en toda la provincia y se produce allí la desaparición de Ángel en noviembre del 76, Ángel Velo, un camarada de la que desaparece entre Leo, acá también vinieron a buscar en Comodoro, pero no encontraron a las personas en su domicilio, entre las cuales me encuentro las que fui buscada. Y porque yo estuve afuera en el 76 desde agosto hasta diciembre, fuera de Comodoro. Entonces hubo todo un increchendo, digamos, para usar un término musical, de la represión y del pánico y del miedo que se producía, porque como detenían a cualquiera, incluso hay casos en que algunos personas que estaban enojadas, hicieron denuncias falsas y fueron detenidas y algunas, muchos días allí, ocultas o dadas por desaparecidas y por perdidas. Y en el caso nuestro, de Galo y Julio, lo recuperamos a la semana, un poco más. Estaban en el regimiento 8 y ahí los pudimos visitar.
Elena, te interrumpo.
Sí, señor.
Contame el episodio del secuestro de Galo Oviedo, si querés, porque ahí va Galo, cuando le preguntaba, no te quería contar como la anécdota, la dramatización del secuestro y lo que pasó en la cárcel, como le pasó a muchos, pero a veces sí se charlaba, porque quizá llegar a la, no me acuerdo la hora, ¿no?, pero llegar a una casa, irrumpir, llevarse una persona, es fuerte, ¿no? A ver si nos podés contar un poquito.
Bueno, como nosotros ya estábamos como preparados para cualquier cosa, nosotros nos habíamos mudado a otro domicilio, es decir, dejamos la casa que alquilábamos en la calle Vélez Arfiel y nos habíamos mudado a una casa en el barrio Fuchs. Durante un tiempo habíamos estado viviendo en la casa de mis padres y fuimos ahí a esa casa de Berrocuy. Y haría unos 15 días o 20 días que nos habíamos mudado y como a las 4 de la mañana aparecen unos militares golpeando la puerta, alguien que nos gritaba, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, porque venía con ellos, no les va a pasar nada. Decía, bueno, y buscaban a Galo, se lo llevaron, revisaron bastante la casa, no iban a encontrar cosas más que libros y discos, y bueno, lo llevaron, y no, lo que yo decía antes, nosotros por muchos días no supimos dónde estaban, y Galo y Julio eran dos personas que esta anécdota me la quiero contar porque muestra lo valiente que eran los dos. Cuando nosotros lo fuimos a, bueno, primero la historia, pero es para largo, es para hacer en otro momento, cómo descubrimos dónde estaban, fue un militar borrachín que iba al bar de mi papá, que fue lo último que yo quería tomar y entonces o acudir, digamos, para, y no, ahí después de muchas idas al comando nos dijeron que estaban en el regimiento 8. Nos lo dijeron, nos llamaron para las 7 de la tarde. Nosotros fuimos con Tite a esa hora, que ya era casi de noche, y cuando llegamos al regimiento, ahí nos avisaron que fuéramos al regimiento 8. Dice, acá nos van a hacer volar, porque estábamos en un Falcon, que era el de Tite, en la puerta del regimiento 8, y nos dijeron, ahí no pueden ahora pasar el cambio de guardia, vengan mañana a las 9 de la mañana. Y fuimos al otro día, ya con mi mamá, con vos, con bueno, todos, y hicieron salir unos soldados que estaban en un cuarto, así, al costado de un pasillo, y cuando pasaban, Galo, yo le grito, le decía, negro, negro, y entonces Galo le dice a Julio, me parece que escucho la voz de Elena, y iban duritos los dos, muy, y creían que iban porque le habían pedido una entrevista al general para que les explicara por qué estaban presos. Yo digo, un nivel de novela, porque imagínate que presos, habla de la valentía de los dos, a mí me encantó que hayan hecho eso. Y ellos creían que los llevaban a la entrevista con el general, que les iba a explicar por qué, y darles explicaciones, ellos pedían explicaciones de por qué estaban presos. Ahí les tengo que decir que los perdimos después, estuvieron ahí como 15 o 20 días, y un día fuimos y no estaban más. Y ahí alguien nos dijo que les parecía que los habían llevado a la sección de primera, porque siempre encontrábamos una persona. Y ahí en la seccional primera no nos dejaban verlos hasta que no autorizara el comando, y ahí un exalumno mío, que trabajó poco tiempo en la policía, nos ayudó y se puso al lado del teléfono, y en un momento sonó como tres veces. Y a la tercera le pregunto el que era superior de él, que estaba al lado de él, porque él no le había pasado el teléfono, y le dice, ¿quién era? Es del comando, dijeron que la señora puede visitar a su marido toda la vez que quiera, y ahí lo pudimos a visitar a Galo, hasta que se nos volvió a perder, como a la semana, y era que lo habían llevado a Rawson. Es decir, que estuvo, lo perdimos a Negro algunas veces, pero bueno, yo tenía la confianza, y bueno, ahí aparecieron a disposición del Poder Ejecutivo, y les cuento que la familia de él, que estaba en Buenos Aires, sintió como un respiro, porque cuando aparecían a disposición del PEN, que se llamaba Poder Ejecutivo Nacional, era el blanqueo de las personas, ya estaban como detenidos, y no cabía la posibilidad, si no aparecían en ningún lugar las detenciones, cabía la posibilidad de que pasaras a ser un desaparecido. No sé si, bueno, no sé si te contesté.
qué impacto, estoy tratando de pensar la situación, y qué impactante, ¿no? O sea, estar pendiente todo el tiempo, y además pienso esto de vivir en una ciudad chica, el contexto, ¿no? Encontrarte siempre alguien que te pueda dar una mano para haber ubicado, cosas que probablemente en ciudades grandes no había esa posibilidad, ¿no? Desaparecer significaba justamente eso, no, que no haya nadie que tenga idea, y probablemente por miedo también que tenga idea de decirte qué había pasado con tu familiar desaparecido, con la gente que estabas buscando. Realmente nos impactan estos testimonios, y nos parece sumamente necesario volver a recordarlos y volver a conocerlos y escucharlos y entender también qué es lo que sucedía en nuestra ciudad en este contexto. Elena, para terminar te voy a pedir una reflexión sobre lo que se vivió el día de ayer en la marcha, sobre el contexto en el que estamos, qué sensaciones y qué pensamientos te deja.
Bueno, a mí que se recuerde el 24 de marzo y se haga memoria, siempre es una situación reconfortante, porque quiere decir que las nuevas generaciones no van a perder el conocimiento de este momento difícil, atroz, cruel que vivimos en alguna etapa en Argentina y que no tenemos que permitir que se vuelvan a reproducir. Lo de ayer me llamó la atención la cantidad de cosas que hubo, esto que yo cuento en el CIP, después estuvo la actividad en el CEPTUR, después estuvo la marcha, la radio abierta, todo. Y lo que digo es que nos tenemos que ir preparando durante todo el año, porque el año que viene se van a recordar los 50 años del golpe, y eso tiene que ser un recordatorio que nos haga a todos retrotraer a lo que fue. Y además, lo que quiero decir, que en la actualidad, los que vivimos en la actualidad, no somos responsables de lo que falsee el gobierno. Porque yo recibí en algunas redes gente que estuvo en la universidad conmigo, por ejemplo, cree lo que les dijo Laje en ese espantoso video. Y además otros cuestionaron quiénes iban a las marchas. A mí me parece que a los que hay que cuestionar es a los que no van. Y las columnas que fueron, y si fueron los partidos políticos, y si no fueron, tiene que ir todo el mundo. Y la marcha del 24 es pluritodo, pluripartidaria, colegio, pluriuniversidades, todo el mundo tiene que ir. Y me parece que para mí lo de ayer fue gratificante, luego el mural con el pañuelo que se hizo en Colache. Es decir, esto que se busquen formas de recordar me parece sumamente sano. Y recordar, pero los que estamos vivos, plantear cuál ha sido la verdad de esa época.
Elena, gracias por atendernos en esta mañana, por el compromiso además de lo que venís haciendo durante tantos años y por regalarnos este testimonio, ¿no? La posibilidad de tenerlo igual en un registro, que quede grabado, que lo podamos recordar, lo podamos compartir, nos parece sumamente necesario, así que nada más que agradecerte por esta conversación de esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Que estén muy bien, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Elena González, por fuera de lo que hablamos habitualmente con ella, que sí. Tiene que ver con cuestiones de la universidad, pero me parecía necesario, ¿no? Recolectar testimonios y por lo menos ir rearmando quizás o buscando profundizar lo que tiene que ver con el ejercicio de la memoria, en particular en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Que no fue algo que pasó hace tanto tiempo y que así como se fue...
Puede volver. Sí. Las 11 de la mañana, 2 minutos en todo el país.
Estás escuchando Un Millón de Guanacos por la 100.1 Radio. Ahora más que nunca.